Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba, 30 de agosto. Ya casi termina este mes, pero aquí comenzamos 2 horas de contenido libre de censura. Hoy con la denuncia del cubano de la bandera, acosado por el régimen castrista nuevamente. También el reclamo firme de los cubanos desde la isla, que no reconocen los cambios constitucionales que propone el gobierno. Tendremos análisis, historia y mucho más para compartir con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Levantados todos, gracias por compartir con Levántate Cuba a través de las 3 plataformas de Martí Radio, Internet y Televisión. Y comenzamos en La Habana con la denuncia del cubano Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera. Llorente fue apresado el 1 de mayo de 2017 cuando salió a la calle en La Habana con una bandera de los Estados Unidos. Fue encerrado en el centro psiquiátrico de Mazorra sin tener trastornos mentales. A meses de ser liberado y trabajando como taxista, vuelve a ser acosado por la seguridad del Estado castrista. Escuchemos y veamos la razón de esta nueva amenaza.
Sí, en el día de hoy, como bien dices, un oficial de la seguridad del Estado se presionó en mi casa, me planteó de que tienen conocimiento de que yo estoy repartiendo mi tarjetita de presentación y de que me sugirió de que yo debería cambiarle el formato a la tarjeta o no repartirla más. Yo le dije que no veía ningún tipo de delito ni de mala intención en repartir la tarjeta donde tiene la bandera americana, porque en definitiva es la bandera que yo vengo defendiendo, porque veo que hay en ella un espíritu de libertad y de democracia. También me planteó de que sí, que ellos saben que yo estoy trabajando y que lógicamente ellos tienen que informar a los niveles de arriba en qué situación estoy yo. Esta visita de alguna forma me deja preocupado, porque uno nunca sabe las verdaderas intenciones que hay en los órganos de la ciudad de Estado con mi persona o con todos los opositores. Él me preguntó en qué carro yo estaba boteando y yo le mostré el carro, porque incluso estaba ahí parqueado frente a mi casa. Y incluso estaba el dueño del carro conmigo ahí. Y él le preguntó el nombre, le cogió la chapa, le dijo que no, que eso no tenía que preocuparse, que era sencillamente por un motivo de información que necesitan tener ellos. Pero ya saben cómo es la situación en Cuba, es crítica, es difícil, es impredecible, las cosas no nunca saben. Entonces, y considero que tampoco ellos tengan el mejor ánimo conmigo. Entonces, mi preocupación es esa, de que yo valoro que el acoso contra mi persona continúa siendo. Mis acciones del pasado pues están dando como contraste que ellos ahora tengan una permanencia en vigilarme, es decir, mantenerme bajo acoso para que yo de alguna manera me sienta, no sé, con temor, que no lo tengo, ¿no? y también para de alguna manera tener evidencia o elementos para el día que quieran entrancarme o meterme preso, pues hacerlo. Y eso es lo que realmente, una de las cosas que me preocupa es eso, que en un momento dado, como ya tienen información de mí, pues que quieran hacerme la vida imposible y entonces me vuelvan a trancar. Ya le digo, mi posición sigue siendo la misma. Yo considero que hasta que no haya una verdadera democracia en Cuba, hasta que verdaderamente no haya un sistema social que verdaderamente ayude al cubano, pues yo, ya digo, me mantengo en una posición contraria al sistema en el que estamos viviendo.
De La Habana nos vamos hasta Colón, Matanzas, con nuevas reacciones de cubanos que están realizando las mesas de iniciativa constitucional vinculadas al partido Pedro Luis Boitel. Ellos rechazan las imposiciones de la constitución castrista, específicamente en este caso el artículo 5, que declara el poder absoluto al Partido Comunista y discrimina cualquier otro tipo de ideología.
No al proyecto constitucional, no al artículo 5.
Mira, mi opinión respecto al proyecto constitucional que está elaborando el sistema dictatorial que rige en Cuba es negativo. Negativo de la siguiente manera. En mi forma de pensar la estoy haciendo presente aquí. Es un proyecto totalitario, ya que existe una sola ideología. El Partido Comunista es quien rige, quien está rigiendo todo este proyecto constitucional. Quiere decir que es un proyecto antidemocrático. Mi opinión es no al proyecto constitucional, no al artículo 5.
Yo tampoco estoy de acuerdo con ese proyecto, porque no se contó con el pueblo. Solo ese proyecto fue solo para, por ellos, por el gobierno. El pueblo no se tuvo en cuenta para ese proyecto. Por eso yo digo que no al proyecto constitucional, no al artículo 5.
Bueno, como mismo dice mi compañero, no estoy de acuerdo con este proyecto, es un proyecto mentiroso. Ahí el pueblo no participa, es antidemocrático, por tanto y demás, no estoy de acuerdo con el proyecto constitucional ni con el artículo número 5.
Bueno, yo apoyo a mis hermanos, por eso le digo al pueblo que marque en el día 24 de febrero no al artículo 5.
Y bueno, entre otros aspectos que incluyen estos supuestos cambios a la Constitución, se encuentran también aquellos que están vinculados a la propiedad privada, que a su vez abarca un sector vapuleado, aunque es imprescindible para la economía, esas cosas absurdas del sistema castrista. Me refiero a la agricultura. Y nos visita para hablar de este tema el ingeniero Juan Tomás Sánchez, a quien le doy los buenos días.
Buenos días, Maite.
Es un gusto siempre recibirlo aquí en Levántate Cuba.
Es un honor venir. Gracias.
Gracias a usted. ¿Existirá beneficio? Es la pregunta que le hago yo y que sé que hay mucha gente en la isla de Cuba que a esta hora se pregunta también. ¿Va a haber algún beneficio para los agricultores a partir de esta nueva Carta Magna o supuesta nueva Carta Magna?
No hay ninguna, no hay ningún cambio. Y los cambios que hemos visto, lo mismo en libertad que en agricultura de los últimos 60 años, de los últimos 10 años, no han mejorado ni la libertad ni la alimentación. Yeah. Es muy difícil arreglar la libertad y arreglar la alimentación con pasitos cortos.
Están hablando incluso, por lo contrario, ¿no? Se habla de un nuevo cambio en lo que es la empresa privada, pero ¿qué garantías tendría un agricultor, no solo de respeto a su inversión y su esfuerzo, porque sabemos que la gente cuando va a tomar un proyecto privado en la isla de Cuba, también tiene que buscar mucho dinero, hay esfuerzo físico? ¿Qué beneficio tiene también en el poder de adquisición de insumos y productos necesarios? ¿Esto realmente sería factible con el sistema económico que tiene la isla de Cuba en estos momentos?
No lo hay. Hasta que en Cuba no se pueda llenar las calles de vendedores independientes, lo mismo pequeños que grandes, que importadores, la agricultura no puede ser eficiente. Tenemos que seguir con la misma mitad de las calorías y las grasas que llevamos hace casi 60 años, hasta que usted no abra ese mercado mayorista y mercado minorista, hasta que usted no lo abra en perfecta libertad.
La Constitución del 40 o la anterior protegía en alguna medida, Juan Tomás, a un sistema que la empresa agricultora, un sistema que beneficiara a esta empresa agricultora, es decir, que le diera la posibilidad de desarrollarse. ¿Había algo que incluía esa Constitución que amparaba la empresa privada en la agricultura?
Maite, esa es una de las partes más lindas de la historia de Cuba, las reformas agrarias que se empezaron a principios del siglo XX. Un hecho fundamental es en el año 1926, se hace la ley de colonato. El azúcar era muy importante en Cuba. Y lo que se hizo fue proteger al agricultor que estaba en tierra ajena, dándole la propiedad de su planta y de las raíces, de la cepa, que quería decir que eso no era del dueño de la tierra. Eso cambió todo el derecho civil español de hacía casi 100 años y hubo que cambiar derecho hipotecario, derecho, todo hubo que cambiarlo para darle esa protección. Eso es en el año 26. O sea, si yo podía hacer un contrato con un ingenio, porque la caña era mía, sin tener el consentimiento del dueño de la tierra. Y si no me convenía ese contrato con ese ingenio, me podía llevar mis cañas allí o a otra tierra y hacer negocio con otro ingenio. Eso fue fundamental.
Cuanto más es posible, y esta pregunta quizás pueda sonar absurda, pero que hay gente que todavía piensa de otra manera, ¿es posible que el Estado sea capaz de generar riqueza en la industria de la agricultura o eso es algo que pertenece exclusivamente a la empresa privada?
Pertenece totalmente a la libertad de poder contratar, de poder asumir un arrendamiento en una finca. Pero déjame volver a tu pregunta anterior. Sí. No hubo otra vez en Cuba, hasta que llegó la revolución, un desahucio de un agricultor. Estaba terminantemente prohibido. Inclusive, como la Constitución lo prohibió, pero no se hizo la legislación, se pasó una ley decreto que decía no podía haber desahucios hasta que el gobierno no hiciera, el Senado del Congreso no dictara la legislación. O sea, en Cuba no hubo desahucio de agricultores, lo que es una base grande para legalmente poder empezar de nuevo sin desahuciar a nadie.
Y con beneficiando al pueblo, porque realmente hablando de la agricultura, estamos hablando también del beneficio que recibe el pueblo a través de los productos que allí se cultivan. ¿Cómo se rescata el desarrollo de esta industria en la isla de Cuba? ¿Eso es posible realizarlo, cuanto más?
Tiene que ser con libertad. De este camino que llevamos andando hace tantos años, de pasitos cortos, no se puede resolver la agricultura, no se puede pasar de los bueyes al tractor a pasitos cortos. Tiene que ser grandes avanzadas, como sucedió en todos los países del mundo desde el principio del siglo XX, que se inventaron los tractores y los motores y todo eso, y Cuba hemos vuelto otra vez al siglo XIX con la carreta y los arados.
Exactamente, hay una involución total en lugar de ver un desarrollo, ¿no?, que es lo lógico en cualquier sociedad.
Claro.
Es muy desafortunado que eso haya sucedido. Esperemos que el futuro cambie para el beneficio del pueblo cubano, que es lo que realmente todos queremos y lo que debería querer el gobierno, ¿no? Los que tienen la responsabilidad de dirigir al país, no es así. Juan Tomás, un gusto recibirlo. Yo lo espero siempre.
Gracias,
porque es muy
Maite.
Importante su conocimiento, pero también su conocimiento del pasado, de la historia, para que la gente entienda que Cuba tuvo un pasado esplendoroso.
Sí, para que nos sentemos protegidos, porque hay una tradición, hay una legislación que nos protegía.
Exacto, y ahora, bueno, están a la vera de Dios, como dice el dicho cubano. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias también por continuar con Levántate Cuba. Vamos a estar juntos hasta las 10 en punto de la mañana. Tenemos tres plataformas para conseguirlo: radio, internet y televisión, así que podemos llegar al corazón de todos nuestros cubanos. Pausa, pero voy a regresar con una denuncia, el reclamo de ayuda desesperado de que hace una madre en la isla de Cuba, una madre que tiene problemas de salud para su bebé, que también tiene problemas de salud. La señora está prácticamente viviendo de la caridad de unos vecinos. Así que les tengo el reportaje al regresar de esta pausa.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Mañana abrimos nuestro lente independiente ahora en Vanes con el reclamo de una madre desesperada, abandonada por el padre de su bebé y por las entidades del régimen castrista que no le ofrecen ningún tipo de atención a su hija y a ella con problemas de salud. Ambas sobreviven gracias a la caridad de unos vecinos. Este es un reportaje de Palenque Visión para Cubanet.
Mi nombre es Yumilka Velázquez Millán, 38 años. Estoy conviviendo en Los Pinos Viejos de Vanes, en casa de unos vecinos que me recogieron y me tienen en su casa. Hace 2 meses que estoy conviviendo en esta casa. Bueno, yo me casé aquí en Los Pinos, salí embarazada, tuve mi niña, el padre de mi niña nos botó para la calle, me recogieron unos vecinos, en casa de los cuales estoy viviendo en este momento, que ellos tienen 3 niños, 2 varones, una hembra de 14 años, con la cual es la que yo duermo. ¿Viste lo que te dije? Esa mano a mí no me sirve para nada. Esa mano a mí, se me caen las cosas de la mano. Niña es de alto riesgo, es anémica, es prematura y tiene un soplo en el corazón en este momento. Esta es el agua que se toma la niña para prepararle su compota y para tomar ella, porque no puede tomar otra según el médico. Se la he comprado con ayuda de aquí, de los vecinos. La niña no pudo mamar nunca. Siempre se le ha dado atol de arroz por el medicamento que yo tomo, que es muy fuerte. Espérate, mi amor, espérate. Mira, vamos a tomar ahora, vamos a tomar juguito. Mis patologías crónicas son epilepsia generalizada, hipotiroidismo y gastritis crónica, por la cual debo llevar tratamiento de la motrigina de 100 miligramos y fenobarbital. No lo puedo comprar porque no tengo dinero. Necesito una chequera, todavía no me la han dado, y vivo de lo que me mantienen aquí en esta casa donde yo vivo. Es de lo que vive mi niña y vivo yo en este momento.
Y viendo su necesidad, entre mi esposa y yo decidimos cogerla aquí. Nosotros tenemos 3 niños de nuestro matrimonio. Es decir, que somos 7 que estamos viviendo aquí en este momento en la casa. No se ha acostado sin comer, pero no es precisamente lo que debe comer esa niña por su problema de salud, ni ella tampoco.
Ella padece de convulsiones, le están dando repetidamente por falta de su medicamento y yo tengo que hacerme cargo de la niña porque ella pierde conocimiento.
Me he dirigido desde la presidenta del CDR hasta el delegado de la comunidad, hasta el partido, el gobierno, salud pública. Ya en este momento no sé para qué parte del país debo ir. La respuesta yo la estoy esperando, pero que a la casa no ha venido a visitarme nadie. Tengo unas mellizas que tienen 10 años. Que están viviendo en este momento con mi mamá en Moa porque yo no tengo dónde tenerlas. Yo estoy en contra de los dirigentes que me han engañado hace 8 meses, que me están engañando. Yo le pido al gobierno, lo único que le he pedido, que se sensibilice con mi situación, con mi caso, y que me den un techo, que es lo que necesito, para yo poder recoger mis 2 niñas y la otra que tengo aquí.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Cubanet. Indolencia y silencio es lo que ha recibido hasta este momento esta madre. Ojalá que esa situación sea diferente. Ahora continuamos con la tercera entrega de reportajes que desde Guyana nos presenta el periodista Ricardo Quintana. El mejor reflejo de la lucha que enfrentan los cubanos para realizar sus trámites migratorios y escapar de la isla.
¿Y cuántos han fusilado por opinar o más forma de pensar?
Su música molesta. Porque dice verdades, quizás no en el mejor de los tonos, pero en el que más le duele al régimen cubano. Lo encontramos en ropa de faena, en este suburbio capitalino donde la policía piensa 2 veces antes de actuar.
En 2013 yo soy activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yo prácticamente dejé de hacer música romántica y entregué todo lo que hacía por ser defensor de derechos humanos.
Detenciones, golpizas, prohibiciones de salida al exterior, en fin, que a este negro con trenzas, familiares y hermanos de lucha lo tachan de duro. ¿Cómo es tu vida aquí en esta barriada?
Bueno, mi vida acá es un poco complicada, ya que lo que estoy cobrando no apenas me alcanza para sustentarme. También tengo que pagar un alquiler. El alquiler me sale carísimo. Yo cobro 75 pesos semanal.
¿Haciendo qué?
Haciendo trabajo de carpintería, muebles, inmuebles con espejo.
En 2015, un agente de la policía política se vengó de él, cortándole sus trenzas, simplemente por ser uno de los artistas que da voz a la Unión Patriótica de Cuba.
Pero todo fue una estafa, todo es miseria, mucha tragedia.
Cuba nunca ha sido libre.
En el 2015, el día de la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, mientras me dirigía a mi casa, Daniel Suárez Pagán, el oficial que acaba de...
O sea, ese es el mismo oficial que acaba de provocar el incidente o el accidente con José Daniel Ferrer en Palmarito.
Sí, este señor nos secuestró junto a... éramos unos cuantos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nos secuestró y nos llevaron para Pinares de Mayarín, llegando al Guin, y nos soltaron en una loma y a todos los golpearon y a mí me cortaron el pelo.
¿Qué tú pides para pagar?
Ahí está Dios. Yo no pienso hacerle nada, pero otra gente sí le hará.
Este es su entorno, no el que escogió, sino el que le toca como habitante sin papeles en tierra ajena. Por aquí trabaja como carpintero.
Lo importante de esto es que tengo fuerza, voluntad, juventud todavía para seguir avanzando y voy a seguir defendiendo los derechos humanos.
Las promesas del gobierno sobre un futuro luminoso.
El joven oriundo del Cobre en Santiago de Cuba, de 36 años, es autor de videos caseros que han puesto a la Unión Patriótica de Cuba en contacto con las redes sociales.
Hoy en mi casa yo estaba sentado y me enteré de una gran pelea que iba a suceder, pues cuando llegué.
Desde Cuba, su madre enferma le da fuerzas. Para él, la familia viene primero.
¿Has llorado cuando hablas con la almohada en la noche calurosa de este Georgetown?
Bastante, men. Bastante. No quiero recordar ese momento, men. Me vas a sacar las lágrimas, men.
Cae la tarde y con ella se pierde como uno más en su sombra este cubanito oriental que pide en ritmo de rap la libertad de Cuba.
Muchísimas gracias, Ricardo, por tu reportaje. Ahora les invito 8:26 minutos a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1956, el líder universitario José Antonio Echeverría y Fidel Castro firman el Pacto de México entre el Movimiento 26 de Julio y el Directorio 13 de Marzo, cuyos principales compromisos eran respetar la democracia pluripartidista, la libertad de prensa y la Constitución de 1940, una vez que se alcanzara el derrocamiento de la dictadura. José Antonio Echeverría muere en combate el 13 de marzo de 1957, cuando las fuerzas del Directorio 13 de Marzo, en combinación con fuerzas revolucionarias del Partido Auténtico, fracasan en el ataque al Palacio Presidencial. Al triunfo de la revolución, el 1 de enero de 1959, Fidel Castro traiciona todos los compromisos de democracia, libertad de prensa y respeto a la Constitución que formaban el espíritu y la letra del Pacto de México e inicia el camino para instaurar una dictadura estalinista y totalitaria en Cuba.
A las 8:28 minutos voy a hacer una pausa, pero antes quiero enviar un saludo muy especial a nuestros cubanos en la isla de Cuba, los que me han enviado correos electrónicos haciéndome preguntas para transmitírselas a la doctora Grisel Ibarra, pues ella va a estar respondiéndolas el día viernes aquí, así que estén con nosotros relativamente sobre las 9:30 de la mañana para que puedan escuchar sus respuestas. Y también aquellos que me enviaban correos electrónicos con preguntas para el ingeniero César Castellanos, preguntas tecnológicas para el mejor funcionamiento de sus dispositivos tecnológicos. Con mucho gusto, César les va a responder. Gracias también a todos los que están en sintonía con nosotros ahora en Facebook Live. Un abrazo para todos esos cubanos. Gracias por sus comentarios. Gracias a toda esa gente maravillosa que se suma siempre de 8 a 10 de la mañana a Levántate Cuba. Les invito a que hagamos una pausa, pero al regresar está Lucy García para llevarnos a un recorrido muy importante acerca de uno de los de las obras más famosas de la historia que también tiene un pasado vinculado a un hecho histórico. Pausa y regreso.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Grandes acontecimientos de la historia universal han quedado plasmados en óleos y lienzos que por su arte consiguen sensibilizar al mundo. Algunas son escenas de una hermosura impresionante, otras de un terror que cala en lo más profundo de la sensibilidad. Hoy Lucy García nos muestra uno de esos cuadros con mucha historia. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días y muy buenos días a todos los que nos están escuchando, viendo, compartiendo en las redes sociales. Sí. Buenos días para todos y gracias por estar aquí. Y efectivamente, vamos a hablar de uno de los cuadros más famosos a nivel mundial, sí, universal, que es el cuadro El Guernica, uh-huh, de Picasso, que está basado pues en un hecho histórico. Sí. Así que hemos preparado para hoy cierta documentación para hablar de eso, pero efectivamente el Guernica, que como tal, sí, no fue encargado con ese nombre, el Guernica fue un cuadro que se le compró, se le pagó el gobierno de España a Picasso para la exposición que se iba a celebrar en Francia, la exposición de 1937, todos sabemos que fue la gran exposición, sí, en París. ¿Y qué sucede? En ese momento Picasso no estaba, ¿cómo te diré?, la musa, uh-huh, de qué era lo que iba a hacer. Pero los eventos que sucedieron un 26 de abril de ese mismo año fueron los que inspiraron a Picasso a dibujar, a hacer este cuadro tan famoso. Sí. Así que primero nos damos un paso por la historia, ¿cómo no?, nos vamos allá a Guernica un 26 de abril del año 1937, vamos a ver qué sucedió. El bombardeo de Guernica fue un ataque aéreo realizado sobre esta población civil española por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. La verdadera cantidad de víctimas no se ha podido determinar. fue devastador en una población civil de 5.000 personas sin ningún tipo de defensa. Estos aviones alemanes que fueron enviados sobre Guernica para hacer un ensayo de guerra totalitaria era el primer ejemplo de este género de lucha, un simple experimento. Primero unas bombas para alarmar a la población. La gente comenzó a abandonar las calles, a esconderse, buscar abrigo. Luego llegaron las oleadas de bombarderos con explosivos seguidos de bombas incendiarias. Y por último, aviones ligeros que ametrallaban a los desgraciados que pretendían huir para salvar sus vidas. Está comprobado que el gobierno franquista apoyó este bombardeo para eliminar una región vasca que estaba en contra de su dictadura. Un bombardeo en alfombra para destruir una población civil. El gobierno español reportó una mínima cantidad de muertos y dijo que habían sido los propios vascos quienes destruyeron la ciudad. No contaron con la presencia de a solo 45 kilómetros del famoso reportero británico George Stern, que junto a dos colegas se dirigieron hacia el lugar y después inmediatamente hicieron llegar la información a los dos diarios más importantes del mundo, el británico The Times y el New York Times. En solo dos días el mundo supo la verdadera historia. Y al leer el artículo del periódico, Picasso creó a toda velocidad su cuadro, El Guernica. Con un contrato que había recibido con anterioridad del gobierno español para el pabellón de España en la exposición de París. Y esto sirvió de denuncia al mundo.
Lucy, y según la historia, él lo tuvo que pintar encima de un lienzo que tenía otro encargo.
Otro encargo, incluso sí. Con el dinero que le pagó el gobierno español para hacer este cuadro para la exposición, él lo que hizo fue invertirlo en un lugar enorme, uh-huh, para el que se tuvo que trasladar para poderlo hacer.
Porque es un
lo hizo
enorme.
En 24 días, en, extremadamente grande, sí. Lo hizo en 24 días y fue documentado. Su compañera sentimental de ese momento fue tomando fotografías de todos los bocetos por parte. Pero lo maravilloso de esto es que es el propio gobierno de España quien le paga a Picasso para que haga un cuadro y dos días después de este bombardeo a Guernica, sí, es que él conoce y eso le inspira a hacerlo. De hecho, fue imponente porque fue una denuncia. Ese cuadro, cuando fue desmontado de la exposición de París, sirvió para diferentes exposiciones en diferentes países, lugares del mundo, sí, que servía para recoger fondos para los exiliados españoles que estaban a través del mundo.
Pero no estuvo en España, Lucy, desde el primer momento.
No, esto incluso cuando él sale de la exposición de París, empezó en una exposición itinerante, uh-huh, para recoger fondos. Cuando ya se estaba dañando mucho por embalarlo, sí, montarlo, viene a descansar en el MoMA de Nueva York, en el museo. ¿Qué sucede? Que Franco lo mandó a pedir de vuelta a España, uh-huh, y Picasso hizo una especie de documento estilo testimonio, testamento, sí, que no podía volver ese cuadro a España mientras existiera una dictadura. Después les cuento un poquito más cómo fue la llevada de este cuadro a España y tantas cosas interesantes que rodean el Guernica. El bombardeo a Guernica por parte de la aviación alemana despierta la conciencia política de Picasso. Guernica será el tema de su obra maestra para el pabellón de España en la Exposición Internacional de París de 1937. El lienzo mide 8 metros de largo por 4 de ancho. En la parte superior cuelga una bombilla eléctrica que arroja una fría luz. Como si esta luz eléctrica no fuera suficiente, una mujer porta en su brazo un candil de petróleo iluminando así hasta el último escondrijo del cuadro. En el lienzo aparecen otras tres mujeres bajo el toro, posible símbolo de la República. Una que porta a un niño muerto. En el extremo derecho, otra que levanta los brazos hacia el fuego de su hogar. En primer plano,
una tercera mujer arrodillada, presumiblemente embarazada, con los pechos desnudos y unos llamativos pezones. Bajo la luz eléctrica se encuentra el caballo, mal herido que relincha, y a sus pies se hallan los restos descuartizados de un hombre estatua, en cuya espada rota renace una flor como símbolo de esperanza. Un pedazo de suelo con baldosas alude al recinto del pabellón español donde se ubicará el cuadro. Guernica es un manifiesto contra la guerra y cualquier tipo de brutalidad humana. Por eso estamos ante un cuadro universal que contrapone la capacidad de creación del artista y la capacidad de destrucción de la guerra.
Sensibilidad tan inmensa la de Picasso, Lucy,
sí,
y también observar el cuadro y analizarlo es siempre una sorpresa, es algo
así
nuevo.
Así es algo nuevo, sí. Aunque lo hayas visto otras veces. Tú sabes que cuando este cuadro se desmontó del MoMA y se lleva a España, se hizo todo en una noche, se monta en la barriga del avión. Y tú sabes que cuando los pilotos, cuando aterrizan allá en Madrid, usualmente te dicen, la temperatura es tal, llegamos a Madrid o a donde tú hayas llegado, sí. La temperatura, los vientos. Y el piloto lo que dijo, le da la bienvenida a la gente a España y le dice, ahora puedo decir el secreto, hemos venido acompañados del Guernica. Sí. Y la gente se abrazaba unos a otros de la emoción. Primero estuvo en un lugar fortificado y blindado, sí, hasta su descanso final, que es en el Museo Reina Sofía, allá en Madrid. Está rodeado este Guernica de todos los bocetos de cómo fue la evolución, cómo lo fue pintando Picasso, y eso es parte de la historia. Se supone que ya el cuadro pues no se esté moviendo porque por primera vez está expuesto tal y como es, sin una barrera de protección, sin nada. Los restauradores pudieran. No, ya no lo tiene. Ya no lo tiene y está en el Museo Reina Sofía, en una sala enorme, porque el cuadro lo amerita y siempre es una emoción volverlo a ver. Además de todos los bocetos, muchos de ellos hechos a color.
Porque inicialmente
sí,
él pensaba...
Pero él tiene esos tonos grises, sí, porque también es una manifestación como de un luto total. Sí. Contaba en algunos reportajes y algunos... hace poco vi una entrevista que le hacen a un muchacho que estuvo, sí, en el bombardeo Guernica, que era parte de la ciudad, tenía en aquel entonces 14 años, hoy es un nonagenario. Tuvieron que huir a Francia, pero cuando decidieron regresar a Guernica, su padre se había quedado allí y un hermano que estaba preso. Sí. En el camino, las personas que le comentaban, hey, ¿por qué tú regresas? No, nosotros nos fuimos con el bombardeo. No se puede mencionar. España lo ocultó con documentos de las personas que habían nacido. Toda esa documentación se destruyó porque no quería que trascendiera que el gobierno de Franco había autorizado que los alemanes hicieran esta prueba, sí, porque este tipo de bombardeo fue que marcó el patrón, sí, de la guerra mundial. Así que fue una masacre y consta en la historia por ser el primero, se le puede llamar de esa manera, sí, en que se utiliza estas armas de destrucción masiva contra totalmente una población civil.
Que tú me decías,
y ellos dijeron ciento algo de muertos, pero que en cada casa había uno o dos que faltaba.
Sí.
Y es realmente algo increíble, es una cosa miserable que ha quedado en la historia y el Guernica es eso, es la presentación de un hecho horrible para que todos la recordemos.
Una denuncia a la guerra y lo triste, la destrucción que trae. Lucy, gracias por llevarnos a esta parte de la historia, ¿no? Y que sirva de reflexión para aquellos que todavía tienen instintos bélicos y destructores en el mundo, que recapaciten. porque la paz y la tranquilidad de las sociedades es lo que verdaderamente nos mantiene en pie y con deseos de seguir adelante. A ustedes también les doy las gracias, les invito a que continúen hasta las 10 en punto de la mañana. Esto es para todos nuestros cubanos, Levántate Cuba, donde quiera que se encuentren en cualquier parte del mundo. Vamos a estar hasta las 10 en punto y lo vamos a hacer a través de las tres plataformas de Martí.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Representa un reto de vida en cualquier parte del mundo, pero cuando ese reto es una pasión, entonces tiene sabor a éxito. Es un gusto presentarles a tres jóvenes cubanos profesionales que se han unido en un proyecto muy especial que busca no dejar morir la música tradicional cubana. Ellos son Danilo Tumbarel, Yoslay López y Enny Palomo. Muy buenos días, muchachos.
Buenos días.
Es un gusto que me acompañen esta mañana y que obviamente nos escuchen en la isla de Cuba. Ustedes tienen una combinación de ritmos, géneros, que es bastante rica, porque van desde el merengue hasta los boleros, la canción, pero también la música tradicional cubana. ¿Por qué?
Bueno, primeramente porque nacimos dentro de ella, es algo que llevamos en la sangre, es difícil despegarse de,
de la música cubana, cualquiera que sea su género. Creo que es algo que nosotros nos nace y siempre hemos querido cultivar y mantener vivo dentro de nosotros.
¿Y cómo nace, hablando de eso, Eni, de Tres? ¿Cómo se juntan ustedes?
Bueno, de Tres nos juntamos ya hace cinco años.
Hace seis años ya.
Nos juntamos en una fiesta en casa de Joslay. Ajá. Y ahí nos conocimos y desde que nos juntamos y cantamos hicimos una química y dijimos, tenemos que seguir con esto adelante y
sacarle provecho
a todo eso.
Claro que sí. Estamos. Las fiestas de la casa de Joslay las conozco muy bien. Es el sabor ese tan cubano del oriente de Cuba. Pero tú, Eni, eres de Matanzas, de Colón, de donde soy yo. ¿Cómo es esa combinación y cómo se logra que de Tres se una y realmente decidan entre ustedes los temas que interpretan cuando tienen una formación en la música que es diferente? Porque en Santiago de Cuba se toca de una manera, en el occidente es algo diferente, ustedes llevan el son en la sangre. ¿Cómo se ponen de acuerdo para elegir los géneros, Joslay?
Bueno, primero probamos qué nos suena mejor. Uh-huh. y qué nos gusta más. Esa combinación es lo que buscamos, qué nos suena mejor y qué nos gusta más. Y bueno, y ahí vamos tanteando y realmente la química, como dice él, funciona bien. A veces sí. Estamos haciendo algo que ni pensamos que vamos a producirlo o a tocarlo en público y está saliendo tan bien que decimos, señores, esto es, vamos a presentarlo.
Y hablando de presentar, yo sé que ustedes tres realizan profesiones totalmente diferentes a lo que es la música. ¿Cómo se las agencian para reunirse, para ensayar, para que lo que hacen lo hagan tan bien, de la forma tan... Vamos a dejar a hablar a Danilo.
Bueno, creo que siempre es un reto, ¿no? Cuando uno tiene su trabajo y tiene que entonces enfocarse en cómo coordinar las cosas para que funcionen.
Sí.
Nos ponemos de acuerdo. Tratamos siempre de coordinar los días de descanso, los tiempos que tenemos libres.
Sí.
Sí, estamos siempre al tanto de esos detalles de tú puedes mañana yo también puedo, y si no puedo, entonces voy a hacer lo posible por ver cómo arreglo las cosas para que podamos vernos y ensayar y hacer cosas nuevas.
Es sacrificar, tienes que sacrificar cosas. Estás sacrificando tiempo a la familia, tiempo libre que puedes hacer otra cosa. Pero es lo que nos gusta.
Es la pasión, sí. ¿No? Es la pasión realmente. Y hablando de crear cosas nuevas, tienen un tema musical nuevo que están promocionando.
Sí.
Y quiero, si me pueden, al menos un pedacito, interpretar. Tienen los micrófonos por aquí, por alguna parte, por detrás, tienen micrófono de mano, sí. Por quien vaya a cantar. Están ahí los tienen. Bueno, quien vaya a cantar, pues puede utilizar micrófono de mano. Y entonces, ¿cómo se llama este tema?
El tema nuevo se llama Todito Todo.
Todito Todo. Todito Todo.
Todito Todo.
¿Y cómo nace Todito Todo? ¿Para quién va dedicado?
Todito Todo es un tema de Danilo. Él fue, bueno, puede hablar de eso.
Sí, siempre nos inspira en varias ocasiones nos inspiran cosas que a uno le suceden. Por ejemplo, nuevas relaciones.
Yeah.
Cosas que le van sucediendo a uno en el transcurso de la vida.
Yeah.
Todito Todo nace en ese marco. Marco de una nueva relación, que todo va funcionando bien, va saliendo bien. Entonces creo que siempre, el amor siempre es motivo de inspiración.
Claro.
Entonces creo que de ahí nace este tema.
Perfecto, pues vamos entonces a escuchar a D3 con Todito Todo.
Decirte la verdad, me he dado cuenta de lo mucho que me quieres y no me equivoco, porque los besos que me das me hacen olvidar aquellos besos de otras mujeres.
Llegó la hora de decir que no me queda más fingir, no tengo nada, tú tienes todo.
En tu voz
llegó la hora de decir.
Llegó la hora de decir que no me queda más fingir cuando caminas, cuando me miras.
Mírala cómo camina, mírala cómo te mira, se quita, acelera, te sube la adrenalina. No te atrevas a negar que esa chica te domina, que es la dueña de tu ser, que es como tu vitamina.
Todo y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Pero hay un concierto que ustedes van a estar realizando en estos días. ¿Cuándo es?
Este sábado. Ajá. Sábado 9:30 es en el Real Café. Ajá. La 9600 de la 8 Street, Southwest.
Ya, perfecto.
Ahí vamos a estar.
Así que las personas que quieran participar, Real Café se llama.
Real Café.
Así que no se pierdan esta oportunidad de compartir con D3, muchachos. ¿Qué significa para ustedes hacer arte libre? Que no tenga, que nadie les imponga límites para poder hacerlo.
Creo que es la razón del arte, que tú lo puedes hacer como tú lo quieres hacer. Si no, pues no sé cómo llamarle. Yeah. Pero ese para mí es el arte, que tú lo puedes hacer como lo quieres hacer, libre.
¿Hasta dónde quieren llegar con D3?
Uy.
Yo creo que D3 no tiene límite. D3 empezó hace 5 años y no tiene límite. Vamos para adelante.
Seis.
Él sigue con cinco.
No tenemos techo.
Pues todo el éxito del mundo. Danilo, tú un saludo a alguien que quieras enviarle en la isla de Cuba, alguien
bueno,
que te está escuchando bien.
A la familia, a los amigos que quedaron allá. Siempre la familia y los amigos también son los que impulsan a uno a realizar proyectos y hacer cosas. Siempre uno cuenta con el apoyo de ellos. Lastimosamente... No tengo al lado mío ahora mismo, por eso desde aquí les envío
un saludo muy grande. Gracias, muchachos. Gracias a ti, por de no dejar morir la música cubana, los géneros cubanos. Era D3 aquí en Levántate Cuba. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Tenemos que ir con las informaciones con John Andrés. Regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría. Vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, ya son las 9 de la mañana, es tiempo de hacer una pausa informativa aquí en Levántate Cuba. Muy buenos días, hablándoles Iván Andrés. De antemano, muchas gracias por la preferencia. Un abrazo a todos los amigos que nos están escuchando y, por supuesto, viendo también. Muchas personas en Cuba sobreviven registrando los basureros sin que las autoridades tomen medidas sanitarias. Nuestra colega Yolanda Huerga nos trae este reportaje con la colaboración del periodista independiente de Bayamo, Junior Verges.
Centenares de personas ponen en riesgo su salud hurgando entre la inmundicia para recuperar materia prima o restos de comida para alimentar animales. En Bayamo, la capital de la provincia Granma, como en muchas ciudades y pueblos, entre 50 y 70 personas acuden al vertedero municipal para procurar su sustento, dice el periodista independiente Junior Verges González.
Estas personas, la mayoría no tienen empleo, otros son retirados ya y otros son personas que han estado presas y por tal de enfrentarse a un trabajo con el Estado, con un salario muy bajo, prefieren ir para allí a recoger materia prima, que es el trabajo que todos ellos realizan, ¿no? Recoger materia prima para luego vendérsela a las empresas que compran esas cosas aquí en el país.
Son los llamados buzos que proliferan en todo el país y para los que se ha creado una licencia de trabajo por cuenta propia, aunque muchos se dedican a esa labor sin obtener el permiso.
Las casas de recogida de materia prima son las encargadas de comprar todo lo que es cartón, hierro, aluminio, cobre. Ahí botan también los desechos del hospital, la gente los recoge para vender. Es lo que se elabora por la parte del cuentapropismo, no todas las demás materias primas las compra el Estado.
Los buzos pueden ser multados y hasta enviados a prisión bajo cargos de poner en peligro la salubridad y propagación de epidemias.
Casos que han caído con enfermedad diarreica, otras personas que han tenido incluso estafilococo en la sangre.
Pese a los peligros sanitarios, las autoridades no han arremetido a fondo contra los buzos y la razón podría ser que la venta de materiales reciclados es un lucrativo negocio para el gobierno. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Muchas gracias a Yolanda por los detalles de esta información. Jubilados venezolanos se volcaron a las calles de Caracas este miércoles para rechazar la exigencia de parte o portar un carnet de la patria para comprar cobrar sus pensiones. El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, dijo a la prensa que esta medida es criminal. De forma similar se expresó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado de Aragua, Arnoldo Benítez.
Ese carnet de la patria es un carnet infame, que significa segregación, que significa chantaje, que significa soborno. Esta es una política miserable de Maduro para obligarnos a nosotros a carnetizarnos y a ser dependientes de un gobierno. No vamos a permitir los adultos mayores ningún tipo de documento diferente a la cédula de identidad. Y además, Maduro tiene que explicar ¿dónde va a quedar el bono de alimentación y medicamentos? Es decir, el cestatique, que es una ley, que es un derecho adquirido, que es una comida que se gana el trabajador por participar en su día laboral. Eso lo eliminó porque solamente está hablando de la pensión, está hablando del salario mínimo, y el salario mínimo está acompañado de el bono del cestatique, que él en este momento lo eliminó. Él tiene que explicarnos cómo vamos a recibir.
Por otra parte, el camarógrafo mexicano Javier Rodríguez Valladares fue asesinado a balazos este miércoles en una calle de Cancún. También murió en el ataque una persona que le acompañaba en una zona urbana de la ciudad. Los dos fueron atacados por al menos dos personas con armas de fuego. Compañeros de trabajo dijeron que Rodríguez Valladares, quien trabajaba en un canal de televisión por cable del estado de Quintana Roo, pues se dedicaba también a la venta de automóviles usados y ese día había vendido uno, por lo que el robo podría haber sido el móvil del crimen. Y en los últimos 10 años fueron reportadas 73.000 personas desaparecidas en Colombia y de ellas más de 27.000 son menores de edad, informaron este jueves las autoridades forenses. El 61,8% siguen desaparecidos y el 5,3% aparecieron muertos. Bueno, es todo en cuanto a noticias en esta pausa que hacemos siempre a esta hora en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés, me estoy despidiendo hasta mañana y les agradezco la preferencia. No se vaya porque Maite Luna siempre tiene mucho más en Levántate Cuba. Muy buenos días.
A esta hora, 9:06 aquí en Levántate Cuba, y es significado que ha llegado Chambi Campos con la información deportiva. Chambi, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo bien, deseosa de saber qué es lo que está pasando en el mundo del deporte, pero en esta ocasión, pues a diferencia de ayer, no vamos con el béisbol, vamos con el tenis porque se impone.
Exactamente, el Abierto de Estados Unidos está en Nueva York bien caliente, y cuando digo bien caliente, vamos a hablar de eso después.
Ajá, ¿por qué?
Porque
hay polémica.
Hay polémica, hay temperatura.
Sí.
En fin, pero tu jugador favorito, Nadal.
Sí.
Nadal no tuvo ningún problema.
Qué bien.
Nadal ganó. Y bueno, pues sigue avanzando. Le ganó ayer a Vasil Pompisil.
Vasil Pompisil, qué bien.
Así que un canadiense.
Ajá.
Y Martín del Potro también ganó.
Qué bien. Otro de mis favoritos, indiscutiblemente.
Hemos dicho que la parte masculina, pues se mantenía bien. Uh-huh. Pero no es así. Ayer Andy Murray pierde contra el español Fernando Verdasco.
Yeah.
Pero Murray, siguiendo como él siempre es, le echa, no le da toda la culpa, pero sí dice que no jugaron bajo las reglas, porque Fernando Verdasco, durante un momento que pararon, se entrevistó con su coach. Una tecnicalidad. Sí. Mira, Murray, lo que tú tienes que hacer es ir al terreno y ganarle. Pero
y
ese es Andy Murray, que cada vez que pierde, no pierde, tiene un problema.
Qué pena. Eso justificar ahí realmente
y
que lo hizo mal.
Y la parte femenina.
¿Quién se está
la parte
destacando?
Femenina. Quiero comenzar con la joven Sloane Stephens, que es... Sí. La campeona olvidada. Ella es la que ganó el año pasado el campeonato.
Ajá.
Y no se habla de ella. Bueno, pues ha seguido ganando. Y ella avanzó contra una muchacha que sea una muchacha ucraniana que calificó. O sea, tuvo que calificar para este torneo. Algo bien difícil. Alguien bien difícil, pero lo hizo.
Ok.
Y si tú vas a hablar del tenis femenino, tienes que hablar de las hermanas Williams.
Sí, están ellas destacando.
Las hermanas Williams ganaron.
Ajá, Serena y Vanessa.
Las dos ganaron.
Ajá.
Y esto significa que ahora se van a enfrentar la próxima vez. Y será la vez número 30
que se
enfrentan ellas dos.
Te imagino. Oye, eso va a ser tremendo. ¿Y esto cuándo es? Para no perder.
Esto es mañana.
Pues no me voy a perder ese enfrentamiento, porque de verdaderamente son como dos damas que lo que hacen ahí es arte con la raqueta.
Tú estás hablando, Sammy, que entre las dos han ganado 30 campeonatos mundiales.
Es un récord bastante fuerte, que bueno, que va a generar muchísima atención, como también ha generado mucha atención una controversia que surgió precisamente.
Te dije
en
que el calor, y el calor ha sido el culpable de todo. El calor es tan violento de que han tenido que usar la ley de los 10 minutos,
exacto,
donde las personas pues toman agua para que no se desmayen. Y entonces hay una muchacha, Alice Cornet, que es una francesa,
ajá,
que tomó sus 10 minutos, regresó, y cuando regresó se dio cuenta que se había puesto la ropa al revés, se había puesto la camiseta al revés.
Al revés.
Okay. Se la cambió, y la vemos en pantalla que se está cambiando, y se queda en lo que es el
brasier deportivo.
El brasier deportivo.
Sí, muy normal.
Y la multan, la sancionan.
Sí.
Y ella protesta. Y cuando se acaba, pues empezaron a protestar. Porque a la vez que te sancionan, tú pierdes también dinero. Pero en este momento se dijeron que no, que era injusto.
Ajá.
Ya que los hombres se cambian la camiseta en público.
Ya, exacto. Entonces, me parece que sería discriminatorio el hecho de que a ella la vayan a multar cuando otro jugador se ha quitado la camiseta. Un jugador masculino se ha quitado la camiseta también en público. Entonces, hay que ser justo, hay
correcto.
Que ser parejo.
Sé que para los dos, al mismo tiempo, ella perdió. No ya. Pudo ganarle a la sueca Johansson, pero y ahora tenemos otra controversia. Y tenemos también la controversia de, acuérdate, el escándalo de la FIFA.
Ajá, sí, claro.
Ya empiezan a cumplir algunos de los oficiales. Vamos a verlo en un reportaje que hay.
Una nueva sentencia del FIFA Gate. El ex jerarca de Conmebol y ex vicepresidente de la FIFA, el paraguayo Juan Ángel Naput, fue condenado el miércoles a 9 años de prisión por aceptar millonarios sobornos de empresas deportivas a cambio de contratos. Naput, de 60 años, escuchó la sentencia en una corte federal de Nueva York, donde está preso desde diciembre pasado.
Estamos muy decepcionados con esta sentencia y con base en la vida entera de Naput apelaremos el veredicto. Queremos apelar la sentencia y buscaremos justicia.
El gobierno estadounidense asegura que entre 2010 y 2015 Naput recibió 3,37 millones de dólares en sobornos y acordó recibir 24,9 millones más hasta 2026. Naput fue detenido en diciembre de 2015 en Suiza, en la segunda redada de dirigentes de fútbol por el escándalo de sobornos en la FIFA. De las 42 personas acusadas, 3 han fallecido, 22 se declararon culpables y de ellos 2 ya fueron sentenciados. 14 aún están en sus países donde fueron juzgados por la justicia local, siguen en libertad o combaten la extradición. Solo han sido juzgados los 3 acusados que se declararon inocentes. El mismo Naput, el ex jefe del fútbol brasileño José María Marín, sentenciado la semana pasada a 4 años de prisión, y el ex directivo del fútbol peruano Manuel Burga, absuelto en diciembre.
Chambi, a este proceso todavía le queda bastante, ¿no?
Sí, se empieza a aclarar, pero ya empiezan las sanciones.
¿Qué más tenemos en el mundo del deporte, Chambi?
Bueno, pues tenemos que hoy es el sorteo de la UEFA.
Ya.
Los 32 equipos que van a estar compitiendo por el Champions League.
¡Ah, qué bien!
Y aquí básicamente es, como ha ganado 3 años seguidos el Real Madrid,
sí.
¿Podrá continuar el Real Madrid con su hegemonía?
Está un poquito difícil, ¿no?
Yo creo que va a ser bastante difícil.
Sí.
Y eso es lo que... Pero bueno, no son 32 equipos, 26 campeones y 6 que califican.
¡Qué bien!
Le vemos en la pantalla las grandes figuras que estarán participando.
Sí.
Neymar. También tenemos que hay otra controversia.
Pero estamos en el mundo del deporte de la controversia
sí,
hoy,
sí,
Chambi.
Pero ahora,
eso siempre es lógico, ¿no? Que sucedan estas cosas.
Yo creo que tantas excusas, entonces
sí.
Las excusas se convierten en controversia.
Sí.
Y nos vamos hacia Alemania.
¿Qué ha pasado en Alemania?
Con el coach alemán, el cual ha sido acusado de racismo. Y bueno, pues... Este señor dice que él no es racista, así que vamos a verlo en pantalla.
El seleccionador de Alemania, Joachim Löw, rechazó el miércoles las acusaciones de Mesut Özil sobre racismo. Desde que estoy con la Federación Alemana, nunca hubo ninguna forma de racismo en nuestro equipo nacional. Özil se vio inmerso en una tormenta mediática desde unas semanas antes del Mundial de Rusia, por unas fotos en las que había posado con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Para sectores de su país, eso indicaba falta de compromiso del jugador con los valores de Alemania. El tema nos quitó mucha energía. Fue muy agotador porque siempre estuvo presente, pero no tiene que ser una excusa, no fue la razón de nuestra eliminación. Tras el fracaso mundialista, Özil anunció su retirada internacional, acusando principalmente al presidente de la Federación Alemana de Fútbol de racismo. Löw admitió que el futbolista no lo había llamado como normalmente lo hacen los jugadores cuando deciden retirarse de la selección, y dijo que había intentado contactarle desde hace 2 o 3 semanas por mensajes de texto y por teléfono.
Bueno, al menos ofreció la disculpa pública y está diciendo que no, ¿no?
¿Cómo está de coach? No sé, pero bueno, eso
sí.
Es lo que el problema de la manera que lucieron bastante mal.
Sí.
Y vamos a cerrar ahora con una nota interesante.
¿Cuál es esa nota, Chambi?
Bueno, en Arabia, tú sabes que en Arabia ahora las mujeres empezaron a manejar.
Oh, sí, claro, afortunadamente.
Pero hay una muchacha que quiere llevarlo un paso más allá.
¿Qué quiere hacer?
Rana Alminomi, que está corriendo carro y quiere ser una corredora de carros.
Qué bien.
Y ahí la vemos que ella está, pues, en un Fórmula 1.
Qué bien.
Aunque yo creo que ella tiene que tener algún tipo de conexión con el gobierno, porque no solamente está manejando, ya va a correr.
Sí.
Y correr esos carros no creo que lo pueda tener cualquier persona.
Hay ciertos privilegios ahí, sabrá Dios, y con el gobierno, con la realeza, quién sabe.
¿De quién es hija? ¿De quién es esposa? ¿De quién es novia?
Claro, exacto, porque verdaderamente eso le ofrece un poder bastante importante a la mujer y que está bastante relegada, ¿no? Bastante,
sin duda alguna.
Y bastante limitada a sus funciones. Chambi, qué gusto, me ha encantado compartir contigo, pero también... Te recuerdo que mañana no puede faltar el Minuto Deportivo. ¿Tú crees que podamos tener?
Claro que sí.
Ah, bueno, pues entonces vamos a tener un resumen muy espectacular de lo más importante del mundo deportivo mañana con Chambi Campos aquí en Levántate Cuba. Gracias por estar con nosotros. Esperamos siempre. La gente en Cuba te espera siempre también. Hacemos una muy breve pausa. Seguimos hasta las 10 en punto de la mañana. Vamos a hablar de Venezuela y tenemos algo muy importante también para compartir con nuestros cubanos y que habla de ese sentido de solidaridad que nos caracteriza. Regreso en instantes.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Con 20 minutos los invito a adentrarnos en una tragedia que para nosotros, los cubanos, no resulta desconocida. Es la triste necesidad de escapar que hemos experimentado durante 6 décadas y que por las mismas razones ahora obliga a miles de venezolanos a hacer lo mismo. Este es un diario del escape a la crisis en Venezuela. La agencia francesa de prensa acompañó a los Mendoza Landines, inmigrantes venezolanos, que viajaron a contrarreloj para llegar a Perú antes de que se venciera el plazo para entrar sin pasaporte. Una travesía de 2.700 kilómetros y 3 días que los llevó a cruzar 3 países.
Día 1. 11 venezolanos viajan por la carretera panamericana, que también atraviesa Colombia y Ecuador, para llegar a Perú antes que venza el plazo para entrar sin pasaporte. Joel Mendoza y Eric Landinés son pareja hace año y medio. Sus sueldos no les alcanzaban, por lo que decidieron probar suerte y cruzaron a Colombia junto a los hijos de ella y su sobrina Eliana con su bebé, Tiago. El camino prosigue en un vehículo con estacas y luego con una hora y media de caminata hasta el centro migratorio entre Colombia y Ecuador. Los invade la incertidumbre, ya que Edith es la única que tiene el pasaporte exigido allí. Sin embargo, los oficiales les informan que Ecuador los dejará pasar mostrando las cédulas y además los llevarán en buses gratuitos hasta Perú.
Veníamos con la duda que no lo iban a dejar pasar por la carta andina. Como estaban, que no iban a trancar la frontera, que no van a dejar pasar a los venezolanos. Entonces, al entrar a recibirla, pues imagínate, el momento más feliz de la travesía desde ella hasta acá ha sido este el momento más feliz.
Día 2. Los Mendoza Landinés abordan el bus justo a tiempo para llegar a Perú antes del plazo límite, pero surge lo inesperado. La sobrina de Edith no puede pasar porque su cédula está deteriorada y Migración teme que sea falsa. Al final, Ecuador les da un permiso temporal de estancia a ella y su bebé, pero Eliana decide que se quedará con los compañeros de la camioneta beige que van a Quito. Eliana es la hija de la hermana de Edith que los espera en Lima.
Me siento mal. Me siento triste porque no la pude traer.
Día 3. El reloj marca las 3:55 de la mañana. Perú cerró su frontera a los venezolanos hace casi 4 horas. El coro de migrantes denuncia demoras de Ecuador para traerlos a tiempo.
Primera vez que paso por todo esto, de verdad. Todos estos días he tenido ganas de llorar, pero me la he aguantado porque de verdad es triste todo esto.
Pero la familia logra transitar los pocos kilómetros hasta Tumbes, donde empieza Perú. No todo está perdido.
Yo tengo mi pasaporte, mis hijos y mi esposo no, pues vamos a entrar. Ellos van a entrar como refugiados, tienen opción a entrar.
Los Mendoza Landinés hacen fila para ingresar a una sala en la que se decidirá si obtienen el aval para estar temporalmente en Perú. Luego de 2.700 kilómetros de una fuga a pie y en autostop, estos migrantes vivieron una montaña rusa de emociones y esperan que su historia tenga un final feliz.
Las garantías son muy pocas, como también lo son en estos momentos para los cubanos, de que el final sea feliz. Y siempre el consejo que ofrecemos en este programa es que usted lo piense 3, 4 veces, 10 veces antes de tomar una decisión de esta manera y que si va a emigrar lo haga por las vías legales. Me acompaña esta mañana para hablar de este tema de la crisis migratoria, el éxodo masivo que está teniendo ahora Venezuela, el abogado Ramón Muchacho. Buenos días, Ramón.
Aite.
Es bastante difícil, está llamando mucho la atención, Ramón, el hecho de que esta estampida de venezolanos que están saliendo del país.
Maite, varias cosas. Primero, que testimonios como ese que vimos hay muchísimo, hay miles, literalmente. Y los venezolanos a diario vemos imágenes como estas, compatriotas que están llorando de tristeza, de vergüenza, de dolor, de hambre, de miseria, por un gobierno que destruyó un país que era el país más rico y más próspero de Latinoamérica. Sí. Sobre el tema de la migración, no son personas que decidieron migrar. O sea, no es que ellos decidieron cambiar de país y es producto de una decisión que ha sido tomada en el tiempo y madurada. Son desplazados. Son personas que están huyendo para salvar su vida, en la mayoría
obligados,
de los casos.
Obligados, totalmente.
Absolutamente, no hay ningún tipo de planificación detrás. No era un plan. No es gente que se pudo preparar con tiempo para hacerlo. Es gente que llegó el momento en el cual sintió que o se va ahora o puede perecer en Venezuela. Puede morir, literalmente, ¿no? Entonces, esa es parte de la tragedia que estamos viviendo, Maite. No es ni siquiera el término migrante. Encuadra para entender lo que está pasando en Venezuela. Son desplazados como los desplazados de la guerra, como quien sale de Siria porque le puede caer una bomba encima, como los desplazados que por muchos años recibimos en Venezuela de Colombia porque la guerrilla llegaba a las aldeas y las arrasaba, o se llevaba a los niños y los reclutaba para que fueran parte de la guerrilla, y esos desplazados iban a Venezuela. Eso es lo que estamos viendo, los venezolanos hoy son desplazados.
Y están recibiendo la misma atención que en su momento Venezuela le ofreció a otros inmigrantes. Ramón, ¿tú consideras que los están amparando de manera legal o están recibiendo los mismos beneficios? Son gente que, como tú dices, están pasando por una situación sumamente difícil, necesitan ayuda, protección de alguna manera.
Mira, es un tema muy complejo, Maite. A ver, Venezuela fue un país abierto a la migración siempre y llegó al extremo. En los años 50, hay anuncios de prensa del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, un anuncio en donde le avisaba a todos los inmigrantes europeos, italianos, españoles, portugueses, polacos, les decía a todos ellos, a ustedes, si tienen familia en Europa y la quieren traer, el Ministerio puede pagar los gastos para que vengan legalmente a Venezuela. Imagínate, en los años 50, eso era Venezuela. ¿Cómo están tratando a los venezolanos fuera? Hay de todo. Hay países que han sido más solidarios, otros menos. Pero vamos a estar claros, Maite. Nadie está preparado. Ningún país de la región puede recibir 500,000 de venezolanos en familias que a veces son disfuncionales. A veces es una madre soltera con 4 muchachitos, ninguno en capacidad de trabajar, de producir. Si tú recibes 500,000 de personas en esas condiciones, ¿cómo comen? ¿A qué médico van a ir? ¿A qué escuela van a atender? Entonces, Colombia, Ecuador, Perú, 500,000 de venezolanos desestabiliza la economía de cualquiera de esos países y al desestabilizar la economía desestabiliza los gobiernos. Te digo esto porque ahora, en este momento, los gobiernos de la región están empezando a reaccionar sobre el tema de la migración y creo que eso es lo que va a empezar a acercarnos a una posibilidad de solución en Venezuela. En la medida que los gobiernos digan, por nuestra propia supervivencia en Colombia, en Ecuador, en Perú, es decir, tenemos que aliarnos toda la región y resolver el tema de Venezuela.
Y es evidente, todos los días vemos reportajes de este tipo, tú decías historias similares o incluso peores de lo que está pasando el migrante venezolano. Tú decías que esto puede generar un poco de interés o un interés mayor, y hay unas declaraciones muy importantes del senador Marcos Rubio que tú me comentabas, sí, y es muy válido que nuestros oyentes y televidentes conozcan de qué se trata.
Sí, así es. Bueno, fíjate, ha habido en el telón de fondo de la declaración de Rubio es que hay un endurecimiento en el lenguaje que están utilizando los países hacia Maduro y hacia Venezuela. Y ese endurecimiento viene dado porque los países están sintiendo el agua al cuello, porque tienen ahora problemas internos por la migración venezolana.
Sí.
Marcos Rubio dijo ayer una declaración que yo creo que hay que verla con mucho cuidado. Rubio dice, he creído... es una salida pacífica y no militar para Venezuela. Pero las circunstancias han cambiado. Entonces, eso en el contexto de una crisis migratoria como la que estamos viendo, cuando la OEA está llamando una reunión de emergencia para el 5 del próximo mes,
sí,
donde los países de la región van a tratar de hacer algunos acuerdos sobre cómo manejar la crisis migratoria, con todo lo que está pasando alrededor de Venezuela y del régimen de Maduro, con Maduro tomando medidas que hacen que la crisis en Venezuela se agrave y la migración se exponencie, bueno, en ese marco, creo que esas declaraciones de Marco Rubio son importantes, de nuevo, porque además no están solas. La vocera de la Casa Blanca la semana pasada, con declaraciones muy duras, recordó que sobre Venezuela todas las opciones están en la mesa, todas están sobre la mesa. Entonces, cuando vas hilando eso, mire, yo te diría que lo único que aquí, el único que va contra esa corriente, lamentablemente, y aquí lo denuncio, lo digo públicamente, con dolor, es el gobierno español. Pedro Sánchez es el único que, mientras que el mundo cada vez está más claro sobre lo que ocurre en Venezuela y más decidido a actuar, Pedro Sánchez hace una gira en Latinoamérica que se la armó Zapatero,
sí,
que es el principal defensor de Maduro y de los Castro en Latinoamérica y el mundo.
No nos sorprende tampoco.
Zapatero es una especie de el canciller de facto.
Que siempre ha abogado por un diálogo pacífico que, como hemos visto, 20 años y no ha pasado absolutamente
nada. Pero además, entre las cosas que Pedro Sánchez decía ayer en Chile, en su gira, decía que en Venezuela los venezolanos necesitan abrir un diálogo consigo mismo. Por Dios, ¿cómo que un diálogo consigo mismo? Los cubanos necesitan un diálogo consigo mismo para resolver el problema que tienen. Bueno, en fin, una gira por 4 países latinoamericanos en donde lo que está haciendo es llevando un discurso de no intervención, de no injerencia, con la excusa de la no intervención y la no injerencia, lo que está pidiendo es dejen a Maduro solo, dejen a Maduro mientras masacra a un pueblo que está sufriendo y saliendo en estampida e inundando todos los países de la región. Bueno, esa es la voz discordante. Pero a excepción de España, lamentablemente, el resto de la región cada vez con un lenguaje más claro, más duro, y las aclaraciones de Rubio van en esa dirección.
Y las proyecciones también de que existe una solución son mínimas. El Fondo Monetario Internacional está hablando de una hiperinflación desproporcionada para Venezuela, y estamos viendo medidas económicas, una propuesta de plan de ahorro que llama mucho la atención a los analistas y observadores, que es algo realmente, como ellos dicen, no lo digo yo, absurdo totalmente para el pueblo de Venezuela, Ramón. Y te voy a pedir la oportunidad de que le presentemos al pueblo de Cuba de manera muy, rápida de qué se trata esta propuesta de ahorro de Nicolás Maduro. Al pueblo de Cuba, a todos los venezolanos que nos ven a esta hora.
Nicolás Maduro parece no saber qué inventar para sacar a Venezuela de la hiperinflación que hunde el país desde hace años. Escuchen la última ocurrencia para su plan de ahorro nacional.
Tengo varias miles de piezas, van a llegar a millones de piezas en oro, para que el pueblo venezolano ahorre en oro.
Se trata de láminas de oro de un gramo y medio y de dos gramos y medio. El lingote pequeño se venderá a unos 55 euros la pieza, y el grande,
lingotico, le digo yo,
a unos 90 euros. El plan de ahorro de Maduro se basa en algo obvio.
El oro es oro, compadre.
Sí, es el activo refugio por excelencia. Difícil lo va a tener la mayoría de venezolanos para ahorrar después de la última devaluación del bolívar, al que Maduro restó varios ceros y que provocó el caos en el país.
Lo que llaman el bolívar soberano. Alguien con la cabeza bien puesta, Ramón, ¿apostaría por invertir en estos lingoticos de Nicolás Maduro? ¿Qué garantías tiene un ciudadano de decir voy a comprar esto y va a estar respaldado mi dinero y va a estar seguro dentro del banco?
Bueno, lo primero es que los venezolanos no tienen capacidad de ahorro, ni en bolívares, ni en dólares, ni en euros, ni en oro, ni de ninguna manera. No hay capacidad de ahorro, ninguna. Luego, Maduro en sus inventos, sí, tratando de descubrir, de rehacer la economía, recurre al oro, pero fíjate, el oro tiene una característica, Maite. El oro, muy pocas veces el oro es una inversión adecuada para una persona normal. Es decir, el oro se transa en los mercados internacionales, puede servir como refugio, los grandes manejadores de fondos, pero para ti o para mí no tiene mucho sentido comprar un lingote de oro. Un lingote de oro no produce intereses como el dinero en el banco o intereses como un bono. Sí. Si tú compras acciones de una empresa, te produce dividendos. El oro no produce nada. El oro te produce gasto. El oro tienes que cuidarlo. Y si tienes mucho, tienes que obtener una bóveda o un vigilante. Tienes que poner seguridad, cámaras. Entonces, el oro no produce, más bien te quita. No tiene ningún sentido para una persona normal ahorrar en oro, y menos si es un lingotico que vas a guardar en tu casa. Eso no tiene ningún sentido.
Es decir, la pretensión es robarle el dinero a la gente. Bueno, si se pudiera traducir que...
Bueno, fíjate, como no hay confianza en la moneda, está tratando de decir, bueno, está bien, si nadie cree en el bolívar, y nadie le puede creer, obvio, porque la credibilidad en una moneda depende de la confianza en el gobierno. La credibilidad del dólar norteamericano, el dólar no está respaldado por oro, ni por reservas de ningún tipo, ni por otras monedas. Está respaldado por la confianza en el gobierno de Estados Unidos y la capacidad que tiene ese gobierno, ¿sí?, de cobrar impuestos de tener una solidez financiera. En el caso de Venezuela, como no se cree en la moneda, porque además no se cree en el gobierno, está recurriendo a decir, bueno, no me crean a mí, les doy oro. Y al final lo que está apostando es que con el arco minero, Venezuela, bueno, paradójicamente un país tremendamente rico en recursos naturales, y no solo en petróleo, también tenemos de las reservas de oro más grandes del mundo. Sí. Entonces pretende de la reserva, digamos, del arco minero sacar algún oro y repartirlo. Con eso no va a resolver ningún problema, nadie va a ahorrar, nadie va a comer. En Venezuela no hay comida, por Dios, ¿quién va a estar ahorrando en oro si no hay comida para la gente? Así que no vamos a resolver ningún problema.
Y tampoco hay dinero. Tampoco hay dinero, la gente no tiene efectivo.
Bueno,
¿no?
Además, Maite, aquí hemos hablado, Maduro anunció una reconversión monetaria, le quitaron 5, no le quitaron 3 ceros a la moneda, la otra le quitaron 3 ceros, ahora le quitaron 5 ceros a la moneda. Trajeron un nuevo cono monetario, nuevos billetes, vamos a resolver el problema. No hay, seguimos sin billetes, largas colas en los bancos y no hay papel moneda, no hay métodos de pago. Entonces, el gobierno trata de que todo migre a pago electrónico, pero es que los pagos electrónicos tampoco funcionan. El Internet de Venezuela es el más lento de la región. Los apagones se multiplican, ya no solamente en Maracay, volvemos a hablar aquí, o el interior, en Caracas. Ayer hubo un apagón de varias horas en Caracas. Ahorita, entrando yo a este programa, una de las noticias es que medio Caracas está sin luz. Ahora, ahorita en la mañana, mientras sí, tú y yo hablamos. Entonces, óyeme, es un país que está en el colapso total. No es que Venezuela va a colapsar, Quien quiera saber cómo es el colapso, basta que vea Venezuela. Venezuela es un colapso en pleno desarrollo, está ocurriendo en este momento.
Y provocado obviamente por el gobierno. ¿Tú crees que esto, como dicen algunos observadores, es un mecanismo muy bien pensado por Nicolás Maduro para que la gente se vaya, que es lo que está sucediendo, que se vaya en estampida, para que haya un éxodo masivo y entonces ellos poder estar en el mantenerse en el poder con las remesas que están mandando esos inmigrantes?
Todo esto que ocurre, Maite, le da más poder a Maduro. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es dejar de pensar, todavía hay algunos analistas, algunos observadores de la situación que piensan, oye, es que Maduro no sabe lo que está haciendo. No, sí sabe lo que está haciendo. Obvio. No, es que no saben de economía. Ellos saben lo que produce. Lo que está pasando en Venezuela ya pasó en Cuba, ellos lo saben.
Sí.
Todo esto es parte de un plan. ¿Qué busca Maduro? Primero, un país más manejable, un país con algunos millones de personas menos, que sea un país que tenga menos requerimientos en términos financieros, en términos de comida, que con menos dinero y producción petrolera lo pueda mantener en un mínimo. Un país que tenga un flujo de remesas mucho mayor. Por eso es tan importante la migración para Maduro. En este momento las remesas para Venezuela no representan un ingreso muy grande, pero ya son el segundo ingreso más importante después de petróleo. Sí. Ahora, imagínate tú 3, 4, 5, 6 millones de venezolanos en el exterior que se van volviendo productivos con el tiempo y empiezan a enviar dinero a casa. Es una cantidad gigantesca de dinero y el gobierno le quiere poner la mano. Por cierto, Maite, te doy un dato más. Sí. En Venezuela, a diferencia de Cuba, Nicaragua, el resto de la región, porque los venezolanos históricamente fuimos muy ricos, en Venezuela hay dos fenómenos, el de las remesas, que es la persona que sale y le envía a la familia, pero también el de la repatriación, en el sentido de que hay muchos venezolanos que viven en Venezuela que tienen sus activos fuera o sus dólares, y entonces traen dólares para sus gastos del día a día. Y son dos fenómenos paralelos, pero el gobierno quiere poner la mano a ambos, a la remesa y a la repatriación de capitales.
Mientras tanto, hay una vigilancia férrea en los mercados, en todo aquel establecimiento privado que quiera expender sus productos con su sacrificio, y ellos están imponiendo los precios que les parece, de la manera... creo que son 25 productos de la canasta básica, sí. Ramón.
Claro, pero los precios no se pueden imponer, Maite, lo sabemos en Venezuela, lo saben en Cuba, el mundo ha aprendido eso. Cuando tú impones un precio que está fuera, que no es el del mercado, que está fuera del mercado, los productos desaparecen.
Sí.
Si lo pones muy bajo, desaparecen, que es lo que pasa en Venezuela. Si lo pones muy alto, no se venden y quedan ahí en los estantes. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? Han desaparecido los productos. El gobierno llega a los locales con la policía, porque Maduro pretende resolver problemas económicos con medidas no económicas, sino policiales, cosa que no funciona. Entonces llega la policía, incluso la policía política, a locales, obliga a bajar los precios, a veces se lleva preso a los gerentes.
Que eso pone es lo que está pasando en Venezuela. También, ¿no?
Pero lo cierto es que desaparecen de los canales formales, pero en Venezuela se consiguen muchos de esos productos por los canales informales, los mercados negros.
Más costosos.
Los controles, absolutamente, a precios de mercado. Los controles generan mercados negros. Y el control de precios ha generado un gigantesco mercado negro, donde en Venezuela puedes conseguir casi cualquier cosa, pero digamos en dólares, al precio de mercado o un poco más, porque los mercados negros tienen esa característica. Encarecen las cosas. Si se pudieran vender libremente, serían un poco más económicas que pagarlas al mercado negro. Sin embargo, a la gente solamente le queda comprarlo al mercado negro, que tiene, bueno, son productos tan escondidos, están en otra dinámica, pero la gente los consigue el que tiene para pagar. En Venezuela el problema es que la inmensa mayoría, Maite, no tiene dinero para pagar la comida, los productos básicos, desodorante, champú, productos de higiene personal, no tienen cómo hacerlo.
Por eso, desafortunadamente, la gente escapa. Algo más que podamos leer de actualidad en La Ceiba, el periódico que tú distribuyes amablemente a todo aquel que quiera estar actualizado con la realidad de Venezuela.
Que, por cierto, mucha gente de Cuba me escribe.
Qué bien.
Así es que me escriben, y lo sé porque las direcciones dicen @nauta.cu, así es que, bueno, mucha gente en Cuba leyéndonos. No, yo creo que pendientes con el tema de la migración, Maite, sí. En los próximos días hay reuniones importantes. Hay unas reuniones que son entre los países, hay otras que son en el marco de la OEA, y hay que estar allí muy pendientes. El tema de fondo, y yo le pido esta ayuda como venezolano a todo el que pueda poner su granito de arena.
¿Cómo no?
El tema principal no es qué hacer con la migración venezolana. El tema principal es cómo resolver de fondo, de raíz, la tragedia venezolana, cómo lograr el cambio político en Venezuela, no solo para detener la migración, sino para que regresen los venezolanos. Es decir, estos países que han recibido 200, 300, 500 mil venezolanos y que no hayan cómo acomodarlos,
sí.
Esos venezolanos pueden regresar a Venezuela si en Venezuela hubiese un cambio político, si el país pudiera enrumbarse nuevamente por una senda de crecimiento, de desarrollo y de libertad. Hace falta la solución de fondo, ahí es donde hay que enfocarse.
Desafortunadamente, Ramón, a veces hay que tocar, como tú dices, mencionando la palabra fondo, tocar el fondo para que realmente se vean las soluciones.
Sí, el problema es que en Venezuela ya tocamos fondo y tenemos tiempo en el fondo, seguimos en el fondo y eso cuesta vidas, Maite.
No, exacto,
cuesta
la gente
vidas.
Se sigue muriendo y destrucción social, destrucción sí. En todo sentido de valores, de principios, de todo. Es decir, es algo totalmente terrible lo que le está pasando a la sociedad venezolana. Ramón, te agradezco muchísimo. Un gusto conversar contigo. Te espero siempre aquí en Levántate Cuba. Y recuerden, laceiva@gmail.com.
Así es.
Si usted quiere estar actualizado acerca de los temas que están sucediendo en Venezuela, que nos competen también a nosotros los cubanos, porque es la misma cosa. Hacemos una pausa. Sigo hasta las 10 en punto de la mañana. Y algo muy especial, eso que nos caracteriza a nosotros los cubanos, pero por una cuestión intrínseca, idiosincrática, no porque nos lo enseñó el régimen castrista, sino porque somos solidarios de corazón. Y voy a hablar con un comunicador y actor que ha dedicado su labor a conseguir esto a beneficio de los cubanos. Pausa y regreso.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido. Fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Estimados televidentes, estimados compatriotas, tengo el gusto de anunciarle de nuevas cosas que estarán pasando en Televisión Martí. Ustedes las pidieron. Por eso, a partir del 4 de septiembre, tendremos nueva programación en Televisión Martí. Y esto es solo el comienzo. El 4 de septiembre, como ya ustedes lo saben, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 6, una hora del noticiero Televisión Martí. La actualidad de Cuba cubierta en todo momento y en todo lugar. Y el mundo, además del estado del tiempo y los deportes. Ese 4 de septiembre comenzamos un nuevo programa en profundidad a las 8 de la noche. Un debate, un análisis, una presentación de los temas más importantes del día, del mundo y del momento. Y a las 10 de la noche, el noticiero Televisión Martí, edición resumen. Lo que ha pasado en la tarde, lo que está pasando en la noche y lo que pasará mañana. Hay más, habrá más, pero a partir de este momento les estoy invitando a que se unan a nosotros en la nueva Televisión Martí. A partir del 4 de septiembre comienza nuestra nueva programación.
Y 3 minutos en la mañana, 4 de septiembre, es la fecha que marca algo muy importante en esta institución, en radio, televisión e internet Martí, y son cambios a beneficio del pueblo de Cuba, cambios obviamente que están buscando llevarles al pueblo de Cuba información libre de censura en todo momento y durante todo el día. Para eso hay un equipo que está totalmente consagrado y comprometido desde de las 24 horas del día, y me visita esta mañana, y es un gusto porque fíjense que lo he tenido desde el inicio de este espacio, pero nunca ha estado conmigo en este sofá. Lo he tenido siempre reportando para nosotros, ya sea desde la sala de redacción, desde Nicaragua, desde Colombia, y es mi colega Tomás Regalado, quien le doy los buenos días. ¿Cómo estás, Tommy?
Muy buenos días, Maite, muy buenos días, y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, ¿eh?
Sí, se despiertan con Levántate Cuba y se van a acostar ahora con Tomás Regalado, porque ¿qué va a suceder el 4 de septiembre? ¿Qué vamos a tener a las 10 de la noche?
Bueno, Maite, así mismo, los cubanos y todo el mundo puede ahora levantarse informándose contigo, y antes de acostarse a dormir, pueden despedirse conmigo de todas las noticias. Y a partir de este próximo martes empieza un nuevo capítulo aquí en Radio y Televisión Martí, en todas las plataformas de las redes sociales también, porque tendremos el noticiero Televisión Martí edición nocturna.
¡Qué bien!
Ya está el noticiero estelar, que es con Karen Caballero y con Alfredo Jacomino. Y después el noticiero Televisión Martí, edición nocturna, a las 10 de la noche, y a las 8 de la noche también Alfredo Jacomino tendrá también un nuevo programa, que será un programa de ese análisis de la noticia más importante del día. Creo que es una manera de tener esa continuidad de información y noticias para esos que sufren tanto de no tenerla, o una noticia tergiversada. Bueno, esta noticia será sin censura y es lo que nosotros decimos. Nosotros informamos y ustedes deciden.
Tommy, pero también tú me hablas que no solamente esta edición nocturna va a hacer un resumen de lo más importante que ha sucedido en la isla de Cuba. También van a tener informaciones generales, internacionales, pero que tocan la realidad del pueblo cubano, obviamente, vinculadas con lo que está pasando en Cuba también.
Mira, obviamente dicen la mano larga de los Castros, sí. La cabeza del pulpo y los tentáculos. Bueno, ¿qué pasa? En las noticias internacionales van a tener un punto ahí, en ese noticiero, por la simple razón de lo que pasa en Irán repercute en Venezuela. Si no, pregúntele a Tarek Al-Sami. Sí. Lo que pasa en Israel y en Palestina repercute en Colombia. Si no, pregúntale a lo último que hizo Santos antes de irse ese mismo día de la presidencia, sí. Reconocer el Estado palestino, y eso buscó un lleva y trae muy fuerte, sí. En Colombia por los negocios que hace Colombia con Israel, y obviamente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, ISIS, lo que está ocurriendo en el viejo continente, Podemos en España, lo que está ocurriendo en Inglaterra, todo eso repercuta no solamente en Cuba, sino alrededor de Cuba y en toda América Latina. Yo creo que es informarle y darle ese resumen completo de lo que ha acontecido no solamente en Cuba, sino en el resto del mundo.
Y el pueblo de Cuba lo merece, estar informado, estar actualizado, así que ustedes recuerden, Tomás Regalado les va a estar esperando a partir del 4 de septiembre a las 10 en punto de la noche con la edición nocturna del noticiero de Televisión Martí. Tommy, todo el éxito del mundo, que yo sé que va a ser así porque hay un equipo muy comprometido, no solamente tú, hay mucha gente detrás, un equipo de periodistas y productores muy comprometidos y profesionales para llevarles a ustedes la información libre de censura a través de tres plataformas.
Gracias. Muy contento de, sí, estar haciendo eso. También un poco, vamos a decir, deprimido, porque no voy a decir a las personas, muy buenos días para ustedes que se despierten, bueno, y levántate con Levántate Cuba, pero bueno, extrañaré a Janet, sí, a Maricel, a Betty, a ustedes, pero ahí estaremos y vamos a ver, de vez en cuando vamos a ver si hacemos una cosa.
Claro que sí. Sí, puedes un día tú levantarte temprano y yo acostarme tarde. Tommy, gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Ustedes también recuerden, tres plataformas para llevar la información libre de censura. Esto es para ustedes. Levántate Cuba. Vamos a estar hasta las 10 en punto de la mañana hoy.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Te dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Para Cuba, Venezuela, Nicaragua, países afectados por graves etapas de crisis económicas, producto de sus sistemas, ha faltado la indolencia de sus gobiernos, pero tenemos que reconocer, o no ha faltado la indolencia de sus gobiernos, rectifico, pero tenemos que reconocer que siempre han estado presentes organizaciones caritativas y la pasión filantrópica de muchas personas dadas a ayudar dentro incluso de las prohibiciones y limitaciones de estos regímenes. Hoy me visita un amigo de Levántate Cuba, el actor y comunicador Eric Concepción, y es una de esas personas que tiene esa pasión filantrópica de ayudar al prójimo, y lo ha hecho con muchos cubanos y en muchas oportunidades dramáticas que ha vivido el pueblo de Cuba. Eric, gracias por estar con nosotros nuevamente.
Gracias a ustedes por invitarme otra vez a estar en esta casa, que para mí es mi familia.
Tú no te detienes, sí. Tú no te detienes, Eric, es increíble. Yo recuerdo la vez anterior que estuviste aquí en Levántate Cuba, habías intentado ayudar a la familia, específicamente a ella, de una de las sobrevivientes del accidente aéreo desafortunado que ocurrió en Cuba, y obviamente pues ellos estaban como atemorizados, quizás un poco amenazados por el régimen. No pudiste entregarle lo que le habías llevado, pero no te detuviste.
No, claro, porque si hay un lugar donde tenemos que actuar es en Cuba, y no faltó, por supuesto, quien estaba muy necesitado de esas ayudas que yo llevé, sí, a Maylen, y que tristemente no pude entregar, por lo que ya sabemos. Pero Creo que hice una buena obra en esta ocasión, en esa ocasión, sí. Y llevé a muchísima gente cosas muy necesarias y que deberían en todos los países del mundo ser medios básicos que uno tenga naturalmente, ¿no?
Claro.
Y que en Cuba, tristemente, no lo tenemos.
No les llega a las personas, Eric, y no es la única, no había sido la primera vez que lo hacías. No fue la última, tienes otros momentos que has compartido también con varias personas necesitadas en Cuba y te propongo si podemos ver uno de esos momentos, ¿te parece?
Claro.
Eric, sí. Concepción, la solidaridad desde Miami y para el pueblo de Cuba.
Aquí estamos otra vez.
Con eso de está
tanto todavía,
pero
bueno. Está el calor que hay, ¿no?
Sí, que hay.
Mucho calor. Da un besito, ¿no?
Claro.
Yo hablo con la Rafa.
Yo también a ti. Y hay mucha gente que está cogiendo mucho cariño.
¿A dónde te vas a sentar?
Y yo vengo a traer cositas, mira. Para que tú sepas también, para que, mira.
Sí, pues es la que le doy los medicamentos.
Sí, mira. Aquí le traigo vitamina C otra vez.
Ajá.
¿Qué le hace falta?
Sí, no.
Es muy buena.
Sí.
Aquí la tiene.
Ajá.
Tiene aquí ácido fólico.
Ah, sí, que es bueno.
También. Esto se lo toma una vez al día porque esto es muy bueno para la cabeza, para la memoria.
Ah, sí.
Una vez al día, ¿eh? Ácido fólico.
Sí, una
pastillita al día. Aquí lo tenemos. Tiene aquí, una aspirina de 81. Una diaria, que es la aspirina que es buena para el corazón y todas esas cosas. Una diaria, por favor, se la das.
Sí, esa es buena.
Y yo, cada vez que venga, ya lo voy a traer. Aspirinita de 81 tiene aquí. Aquí tiene Pepto-Bismol. Pepto-Bismol, que es para cuando hay diarrea.
Ah, sí.
Y es muy bueno, esto lo tiene que meter en el frío.
Sí, de esas cosas ahorita no sé.
Para cuando está mal del estómago. Y estas cosas, que es un líquido rosado muy bueno.
Ajá, ahora que están grabando.
¿Verdad? Eso se toma una tapita de estas.
Sí.
Cuando está malita del estómago, algo, y enseguida se recompone, enseguida. Y le traigo una sorpresa que usted me pidió la otra vez, ya no se acuerda.
Sí.
¿Qué me pidió?
Ah.
¿Qué
le pediste a ver si tú
no se acuerda?
Un rosario.
¡Un rosario!
Sí, ella tiene su memoria, buena, gracias.
Se lo traje.
Chiquito.
Aquí, mire usted.
Es lindísimo.
Mire usted, mire. A ver si
le gusta. Mire
a ver si le gusta.
Le va a preguntar el color.
¡Ay! El rosario es, le voy a decir, de color verde, azul, blanco, rojo y amarillo.
Ay,
tiene todos los colores, los cinco colores y en todas las.
Sí.
Aquí tiene en todos los misterios del rosario. Así que rece por nosotros mucho.
Eso es lo que hago yo.
Ella siempre reza mucho.
Hay que rezar mucho por nosotros.
Mucho por mí, sí,
ahí tiene colgado aquí en medio del rosario una medallita de la milagrosa que va colgada ahí. Así que recen por nosotros.
Sí,
aquí lo tienes.
La mano. El rosario,
rosario te lo doy a ti.
Ay.
Y aquí tienes lo que siempre traemos, un dinerito. Sí.
Dáselo
a
ella también. Eso.
Aquí lo tienes. Hola, señor Guillermo. Mire, pues por fin llegó. Sillita rueda para usted.
Gracias.
Para que pueda recuperarse pronto. ¿Lo sentamos? Vamos a ver. Vamos a sentarlo. Mira qué comodidad.
No quiero ir él, pero me lo voy a llevar a chumba con el tici.
Los pedales están allí.
Sí,
y
yo lo tengo.
Pero ahí está cómodo, para poder ir y venir del médico. ¿Ok? Eso gracias a gente muy buena que le ha donado la silla esta para que usted pueda ahí en Miami. Así que gracias a todos ellos. No a mí, yo soy el puente. Gracias.
Es importante, Eric, documentar esto porque, como tú dices, al final hay gente que te ayuda, que te dona la silla de ruedas, que te da medicinas. Y es importante que esto quede documentado para que la gente, primero, entienda la seriedad de tu trabajo y de tu compromiso y, segundo, se motive también a seguir ayudando. Tú eres alguien muy especial. Vamos a ver si yo puedo seguir hablando porque estoy con la piel erizada completamente. Tú eres alguien muy especial porque tú ves estas imágenes que estábamos mostrando y es increíble como tú, que eres el que lo está haciendo, te sensibilizas de una manera tremenda.
Porque es un sabor agridulce. Sí. Yo digo que es muy fuerte porque todos sabemos la situación que hay en Cuba. Y a veces vamos a Cuba a ver a la familia y no entramos en esa Cuba profunda. Y es muy duro. Hay cosas que yo nunca he grabado porque por un problema de dignidad humana.
De respeto humana, a esas personas.
Sí. De dignidad Exacto. humana, pues, gente que la está pasando muy mal. Y cuando yo me conmuevo de esta manera, no es por otra cosa que por recibir los ataques que recibo aquí. Uh-huh. Que es, yo esperaría, de Cuba esperaría que me atacara.
Sí.
Pero no es así.
De aquí es triste.
Me ataca mi misma comunidad sí. diciendo que yo a través de esto busco popularidad.
En lo absoluto, conocemos, Eric.
Y es muy duro sí. porque yo uso mi popularidad para poder hacer esto. Mira, que es diferente.
Para esas personas, mucha compasión. En las redes sociales reaccionaba hace unos instantes cuando poníamos una mujer que no tiene ayuda, que tiene una bebé con problemas de salud, la mujer es epiléptica y la señora la mandaba a vender maní a buscarse la vida. Sí. Es muy triste ver cómo existe falta de sensibilidad en algunos seres humanos, pero es muy afortunado contar con gente maravillosa como tú. Otro de estos momentos que Eric Concepción ha compartido en la isla de Cuba y su solidaridad con los cubanos.
Hola, ¿qué tal? Señor Felipe.
Sí, señor Felipe.
Aquí le traigo esto, que se lo mandan de Miami para que usted tenga, ¿eh? Aquí tiene, voy a poner aquí, esto se lo voy a poner aquí, esto que es muy bueno también. Paquetico de café, porque me dan cafecito.
Para que
le dan
cafecito, gracias.
Un dinerito que te manda el señor José Fernández para que tenga para comer. José Fernández es un hombre muy bueno que de Miami te manda esto para que pueda comer. ¿Ok?
Está bien.
¿Dinerito?
Sí.
Sí. ¿Te lo doy a ti o se lo doy a ella? A ti o a ella. A ti. Mira que es mucho.
No importa.
Se lo doy a ella. Ella va a saber repartir. ¿Ok?
¿Y tu mamá?
Mi mamá está bien. Y le doy un beso.
No.
Un besito.
Teresa de Calcuta tiene una frase maravillosa que hay que dar hasta que duela. Y en este caso, Eric, yo sé que te está doliendo porque realmente tú dices, la gente no recibe de la manera maravillosa en la que tú quieres ayudar, en la que tú quieres colaborar con la comunidad. Yo te voy a invitar en otra oportunidad a que vengas y que tú nos digas de qué forma se realiza este proceso, quiénes son las personas que te ayudan, qué es lo que tú experimentas cuando llegas a la isla de Cuba, porque es muy valioso.
Ok, yo creo que sí, estas cosas las hago precisamente para hacer el llamado a todo el que quiera cooperar. Yo creo que me he ganado el respeto o la consideración de mucha gente que incluso manda dinero para que esta gente pueda paliar y yo todo este dinero lo entrego en sobres con el nombre.
Y por eso lo documentas.
Con el nombre de la persona sí. y a quién va, quién lo manda, con qué cantidad, porque creo que la gente tiene que saber uh-huh. a dónde va su dinero y es obligación mía mostrar que ese dinero llega a su destino.
Claro.
Este es el objetivo y creo que voy a seguir. Ya el día 10 me voy otra vez y voy a más grande, me llevo más personas. No, que puede llevar más sillas de ruedas, etcétera. Ya pues estoy haciendo.
Gente que
ya.
te está ayudando, es decir, sí. como un equipo de gente que te acompaña sí, sí. en estos viajes solidarios a la isla de Cuba. Es algo fabuloso y maravilloso, Eric. En el mundo tiene que existir un equilibrio de mal y de bien para uno darse cuenta de cuán importante es el bien. Porque si no, pues realmente no tenemos esa oportunidad. Gracias, Eric, por estar con nosotros en Levántate Cuba.
Gracias a ustedes.
Yo te espero en otra oportunidad y me gustaría que vinieras acompañado de alguien, de esas personas que va contigo a estos viajes maravillosos que tanto ayudan a nuestros cubanos. Eric Concepción, actor y comunicador, comprometido con la solidaridad. Como nosotros estamos comprometidos también con llevarles a ustedes información libre de censura. 8:00 a.m. Los espero para compartir hasta las 10 a través de las tres plataformas de Martí. Gracias por haberme acompañado.
Levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.